Mediodía, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos los que nos dedicamos a este oficio, todos los que somos periodistas, hemos soñado en alguna ocasión hacer esa entrevista a la persona del momento o a ese dirigente que se erige como alguien clave de la historia. Esas dos facetas las reúne en estos momentos, ahora mismo, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ya lo sabes, el símbolo de la resistencia ucraniana ante una invasión cruenta, inmisericorde, cobarde, y que va camino ya de los 500 días por parte de Vladimir Putin y de su país, de Rusia. Pues con esta figura, que ya está en los anales de la historia, en los libros, con el político más buscado, ha hablado Ángel Expósito. Lo ha hecho este viernes, una larga conversación con el mandatario en plena capital ucraniana, en Kiev, en el Palacio de la Quimera, en la que participó un reducido grupo de periodistas españoles. ¿Y qué le contó Zelensky al director de La Linterna, Expósito? Pues hizo un repaso a la situación actual, no rehusó ningún tema, habló del estado del conflicto, de los últimos acontecimientos ocurridos en Rusia con ese motín de los mercenarios de Wagner, también de la figura del propio Vladimir Putin o de los cientos de miles de refugiados ucranianos que tuvieron que abandonar el país y que se mantienen fuera de las fronteras ucranianas. Zelensky ha hecho balance ante los micrófonos de COPE de una invasión que dice no sabe cuántos muertos se ha cobrado ya. Los reales, no las cifras provisionales que vamos conociendo a cuentagotas. Y uno de los momentos que nos deja esa charla es el mensaje de Zelensky, un mensaje que solicitaba el propio Expósito, tanto a nuestro país como a los refugiados ucranianos que han llegado a España. Un mensaje de agradecimiento nuestra patria por acogerlos y uno de esperanza a los 170.000 que aún permanecen aquí.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de La Linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido, es muy importante. Cuando estás fuera, tienes que estar agradecido por cualquier apoyo. Es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España, a la gente de España, porque no nos sentimos refugiados en España. Pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Volverán, decía Zelensky. Todos tenemos en mente aquellos días de finales de febrero, de principios de marzo del año pasado. Esas caravanas inmensas, cientos de miles de ucranianos abandonando su país, su ciudad, su vida, huyendo de la crueldad rusa. Otro de los momentos que nos deja esa entrevista, la de Zelensky hablando sobre su seguridad, sobre cómo es ser el hombre más buscado, estar permanentemente en el punto de mira ruso. No en vano contaba Expósito la increíble seguridad que le rodea. Y Zelensky hablaba sin tapujo sobre estas cuestiones e incluso se comparaba con Putin.
Небезпечніше Путіну, ніж мені.
Que Putin está más amenazado que yo.
Честно.
Honestamente se lo
da.
Digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
Ha sido una entrevista, una charla histórica del mandatario ucraniano. ¿Y cómo ha visto Expósito a Zelensky? ¿Cómo es estar con el hombre más buscado del planeta? ¿Qué sensaciones deja el mandatario ucraniano en las distancias cortas?
La voz no le acompaña al cuerpo. Tiene una voz así como ronca, que eso ya le conocíamos. Mira los ojos, sonríe. Sinceramente, es una estrella del rock and roll. O sea, hay un control de seguridad brutal alrededor para acceder. Obviamente le quiere matar el vecino de arriba, pero controla la escena. Que a la respuesta se puede tirar 10 minutos con un argumento perfecto. Yo tengo la sensación, a pesar de que es actor, de que no está actuando.
Lo contaba aquí el director de La Linterna en COPE, como también nos relataba el secretismo absoluto con el que han tenido que manejar esta entrevista, el halo de misterio, de seguridad que la ha rodeado, sin fecha fija, sin horarios establecidos, sin saber dónde iba a ser, sin teléfonos móviles. Vamos, un encuentro en el que además nos ha servido para conocer un poquito más al presidente ucraniano. Y lo hemos hecho además cuando nos acercamos a los 500 días de invasión rusa. 500 días de guerra que no solo han segado la vida de miles de ucranianos, que han puesto patas arriba sus vidas, también han influido en la geopolítica mundial y nos ha condicionado el día a día de todos, porque a ese drama humanitario se le suma el aspecto económico que nos afecta. La guerra de Ucrania ha marcado al planeta y por eso Zelensky es ahora mismo una figura única, como te decía, una figura histórica. Y de ahí la importancia de esa entrevista. Una entrevista que, por cierto, puedes ver, puedes escuchar en nuestra página web en cope.es. Pues así viene este 1 de julio, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Cuarta noche de protestas en las calles francesas.
París y varias ciudades francesas continúan sumidas en el caos tras la muerte del joven Nahel por el disparo de un policía al no detener su coche. Esta pasada noche en Marsella, por ejemplo, los enfrentamientos entre agentes y manifestantes sonaban así. En total, la noche en Francia ha acabado con más de 1.300 detenidos, aunque la intensidad de las protestas ha disminuido. Hoy se celebrará el funeral del menor, mientras el gobierno de Macron y la propia familia de Nahel llaman a la calma.
Fallece el alcalde de la localidad zaragozana de Zuera, Luis Zubieta,
que era además presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Ha sido arrollado esta mañana por un camión cuando circulaba en bicicleta por la N330 a su paso por el término municipal de Gurrea de Gállego, en Huesca. Zubieta, de 57 años, había sido reelegido el pasado 28 de mayo como alcalde por el PSOE.
Y en Pamplona, un hombre se ha entregado a la policía después de matar a una mujer en un bar.
Ha ocurrido en el barrio de Ermitagaña. La víctima ha sido encontrada con heridas de arma blanca después de que el hombre confesase haberla degollado. Tanto ella como el asesino eran socios y llevaban el bar juntos.
Y ha comenzado, hace poco más de un par de horas, la primera etapa del Tour de Francia, Manuel Raez.
Una primera etapa que ha salido desde suelo bilbaíno, donde también pondrá su final. A 120 kilómetros, 115 del final del mismo, hay ya poco más de un minuto y medio de escapada entre el líder y el pelotón. Desde las 3 podrás escucharlo en tiempo de juego. En Fórmula 1, Verstappen ha marcado el mejor tiempo en la clasificación para la carrera de sprint de esta tarde, el Gran Premio de Austria. Checo Pérez será segundo, Norris tercero, Carlos Sainz quinto y Alonso séptimo. En fútbol, la selección sub-21 se juega su clasificación para los Juegos Olímpicos en los cuartos de final de la Euro ante Suiza a las 9 de la noche. Además, el Sevilla hace oficial el fichaje de Pedrosa, el Cádiz ejerce la opción de compra de Sergi Guardiola y el Granada la de Beisman, mientras el Getafe también hace oficial la llegada del Choco Lozano. Y para terminar, en bádminton, Carolina Marín jugará mañana la final en los Juegos Europeos de Cracovia. Luchará así por su séptimo título continental.
Te lo venimos contando desde este viernes. La cadena COPE ha podido hablar con Volodymyr Zelensky. Lo ha hecho el director de La Linterna, Ángel Expósito. Una entrevista junto a varios periodistas españoles que ha tenido lugar en el Palacio de las Quimeras, en la propia capital, en Kiev. Allí el presidente ucraniano ha evaluado ante el micrófono de Expósito una guerra que va a sumar 500 días ya de su inicio la semana que viene. El estado del conflicto, los últimos acontecimientos ocurridos en Rusia, la figura del propio Vladimir Putin o los refugiados ucranianos. Zelensky ha hecho balance en COPE de una invasión que dice no sabe cuántos muertos se ha cobrado ya.
El otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov. Un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas.
Balance.
Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass.
Un Zelensky que también se ha referido a la ayuda internacional que su país está recibiendo, ha dado las gracias por ese apoyo, pero recuerda la importancia de que lleguen más armas para avanzar más rápido en el frente.
щось повільніше, ніж ми розраховували. А ти не можеш, коли ти отримав частково із того, що потрібно, цього об'єму, який потрібен для нас, також резервувати і бігти вперед, поки все не дійшло. Тобто не дійшла ще гарантія, що завтра ти пройдеш кілометр, ми це вже проходили, я вам скажу, відверто восени. У нас була така історія, ми почали...
Y preguntado sobre el futuro de este conflicto, de esta guerra, el presidente Zelensky no tiene dudas de la victoria de su bando, de la victoria ucraniana, pero eso sí, evita dar plazos.
Es la posibilidad de seguir viviendo, de sobrevivir. Nuestra gente es esto, nuestro tesoro. Y es lo más importante.
Ми дуже обережні.
Por eso somos muy cautelosos.
Важливо, що люди мотивовані. Lo más importante es que la gente está motivada y mientras tengan esa motivación alta, це про те, significa que обов'язково переможемо. Потрібен час.
Seguro. Solo que necesitamos tiempo.
Una entrevista en la que, como escuchabas al inicio de este mediodía, COPE, el presidente ucraniano se ha mostrado muy agradecido a nuestro país, tanto por la acogida de refugiados como por nuestra ayuda durante todo este tiempo de guerra. Y le reconocía a Zelensky, a Esposito, que se siente amenazado constantemente, pero que hay una persona que lo está más que él, el propio Vladimir Putin. A mí me quieren matar los rusos, a él todo el mundo, decía el mandatario ucraniano en esa más de una hora de conversación que tenía lugar este viernes, que ha estado, como todo lo que rodea a Zelensky, envuelta en eso, en un halo de secretismo por lo esencial, te lo puedes imaginar, de proteger su seguridad. Así que nos hemos preguntado cómo se gesta una entrevista de este tipo, una entrevista histórica con el político más buscado. Bueno, pues lo contaba esta mañana aquí en COPE el propio Expósito, minutos antes de volver, de poner rumbo ya hacia España.
Nos avisaron la semana pasada que teníamos ocasión de. Entonces, bueno, pues empezamos a moverlo. El problema está en que había que estar aquí el miércoles por la mañana muy temprano. Teníamos que estar aquí el miércoles por la mañana muy temprano. Conclusión, salimos de madrugada el martes. El viaje es atroz. Llegas a Cracovia con una escala. De Cracovia a la frontera otras 3 horas, Polonia. De la frontera a Kiev esperas allí no sé cuántas horas de cola. Y ya te tiras toda la noche hasta las 10 de la mañana del miércoles que llegamos a la capital de Ucrania. Esperas el miércoles, a última hora del miércoles ya nos dijeron lo más probable es que la entrevista sea el viernes, pero podía ser otro día, y efectivamente te acaban comunicando que es el viernes a tal hora, ayer. A tal hora tienes que estar en tal punto de la ciudad. Llegamos a tal punto de la ciudad y a las 3 horas y media después nos recibe Zelensky.
Y una vez allí, en ese Palacio de las Quimeras, en Kiev, la espera y cómo fueron esas 3 horas que contaba Espósito, cómo es desde que llega el director de la linterna allí y su equipo hasta que el propio Zelensky aparece.
Esas 3 horas y media, pues esperando literalmente en un salón, pasando checkpoints constantemente, sin teléfonos, sin ordenadores. Obviamente el nivel de seguridad es impresionante. Llegas a su, no sé, a su residencia, a su casa, a su salón, a su palacete. Y bueno, para hacerte a su lugar de ocultamiento. Y allí pues te tiras esperando, como te digo, dejas todo completamente incomunicado hasta que haces la entrevista y sales corriendo, que es lo que hicimos.
Pues estos son los sonidos, los datos, los entresijos de esta entrevista histórica que, por cierto, puedes ver y escuchar en nuestra página web en cope.es. Precisamente en Kiev, por cierto, se encuentra a esta hora, además dando rueda de prensa con el propio Zelensky, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque allí, lo ha elegido él mismo, ha iniciado la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea con una visita a la capital ucraniana en la que, como te digo, se ha reunido con el propio líder ucraniano, pero también ha hablado ante el Parlamento del país. Ha escenificado el firme apoyo europeo frente a la agresión rusa.
Quería deciros que estamos con vosotros y lo estaremos el tiempo que haga falta. Quería deciros que apoyaremos a Ucrania sin importar el precio a pagar.
Está Pedro Sánchez, como te digo, allí justo en Kiev, este sábado en el que asume, por tanto, esa presidencia, la asume nuestro país, en realidad. Y es que el sistema de presidencias rotatorias existe desde los inicios de la integración europea. Cada 6 meses un Estado miembro pasa a ser presidente del Consejo de la Unión Europea y contribuye así a garantizar el buen funcionamiento del proceso legislativo del club comunitario. ¿Y a partir de ahora qué? Pues 6 meses, un día detrás de otro, con las elecciones de julio por medio, con ese parón de agosto y también con el peso de ser la presidencia dorada. Es decir, el coche escoba de la legislatura. Lo que no se acuerde o se apruebe durante el mandato español se va a quedar en el congelador hasta dentro de muchos meses, porque dentro de todos los ciclos en los que nos hallamos inmersos resulta que también se acaba, como te decía, la legislatura en Bruselas. Y como hay elecciones en 2024, a partir de enero tampoco allí habrá tiempo de sacar cosas complicadas adelante. A España le toca trabajar duro y bien, se llame como se llame el próximo presidente del gobierno. Y es que hace 13 años que no nos tocaba. Es la quinta vez que España asume este mandato. Lo hicieron ya anteriores presidentes como Felipe González, José María Aznar o Rodríguez Zapatero. Y una de las grandes preguntas es qué va a tener que hacer España durante estos 6 meses. ¿Para qué sirve ser presidente de ese Consejo Europeo? Bueno, pues por lo pronto hay que desatascar un montón de leyes que están estancadas por los últimos acontecimientos que hemos padecido, tales como una pandemia o esta propia guerra de Ucrania, hasta 177. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién se tiene que poner de acuerdo? Bueno, pues nos lo contaba nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Bejero.
Nuestro semestre se cerrarán numerosos proyectos legislativos. Ahora mismo, para que te hagas una idea, hay 177 proyectos legislativos abiertos. Por eso la participación en una cosa que se llaman trílogos será crucial y especialmente intensa. Y negociar en representación del Consejo para lograr acuerdos en esos trílogos es una de las mayores responsabilidades de España, del semestre español. ¿Los trílogos qué son? Pues la ronda final de negociación entre los tres, entre el Consejo, o sea, los países, el Parlamento Europeo, los eurodiputados, y la Comisión.
Habrá que quedarse con esa palabra de la que en los próximos meses, pues seguro que vamos a escuchar mucho, trílogos. Por ahora no sabemos quién será nuestro representante en esa presidencia, por ahora lo es Pedro Sánchez, pero todo va a depender, claro, de las urnas el próximo 23 de julio. Lo que sí está claro son los retos que o el actual presidente, o Alberto Núñez Feijóo, se van a tener que enfrentar en esta presidencia.
España tiene delante un reto, que es o cerrar o darles un buen empujón a dosieres muy importantes durante este semestre. El dosier de mayor peso político, pues la reforma de las normas de control de déficit y deuda de la Unión Europea. El dosier económico, para entendernos. El objetivo es llegar a 2024 con un acuerdo, porque recordemos, las reglas están congeladas desde 2020. Luego, el tema que más nos puede afectar a la larga es la revisión del presupuesto. Y el presupuesto es 2021-2027, porque la Comisión Europea ha pedido a los países mucho más dinero, 66.000 millones de euros adicionales, sobre todo, para ayudar a Ucrania y para poder cubrir los costes de toda la deuda que se emitió para financiar el Fondo de Recuperación por la pandemia. Y un tema más polémico es el de medio ambiente, porque hay una ley que se llama Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo es reparar el 20% de los ecosistemas dañados de aquí a 2030, y ahí están completamente a brazo partido populares europeos y socialistas.
Pues estos son algunos de los asuntos que tendrá que gestionar el gobierno, que salga de las urnas el próximo 23 de julio. Un trabajo, esta presidencia rotatoria del Consejo Europeo, dicen los expertos, poco vistoso, pero muy importante, clave en lo que llaman la fontanería del club comunitario. España se va de vacaciones.
La verdad que sí, deseando ya, con este calor que hay en Madrid, desde luego, playa, piscina y desconectar.
Sí, con ganas, este año más que nunca, claro.
Sí, necesitamos vacaciones.
Pues ahora nos vamos a Alicante 5 días, después a Barcelona y después a Canarias, así que
llegamos a esta época del año con la batería ya justa, muchas ganas de unas merecidas vacaciones que algunos, como escuchas, a lo mejor tú eres uno de ellos, tienen la suerte de poder haber empezado ya, y esto se ha notado y mucho en las carreteras españolas en las últimas horas, porque este viernes comenzaba la primera operación salida del verano y se esperan hasta la medianoche del domingo 4,5 millones de desplazamientos. Es la cifra que da la Dirección General de Tráfico. En total, dice, para todo el verano prevé más de 95 millones, lo que supone un 1,7% más que el año anterior y la cifra más alta jamás prevista. Así que a esta hora de la tarde, 2:49, una hora menos en Canarias, vamos a hacer un paso por esa DGT para ver cómo se circula hasta ahora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Barcelona, de salida por la P7 en Llinars del Vallès, también en Córdoba, de entrada en la 4 en Alcolea, en Murcia en la P7 en Los Beatos hacia Almería, y ya en Alicante, de entrada por la P7 en Torre de Oradada. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones posiciones en Madrid de salida, por la 1 en el circuito El Jarama, a 3 Rivas, a 5 Arroyomolinos y a 6 en el plantío, también en Barcelona la C58 en Moncada en ambas direcciones, y tráfico lento en Valencia de entrada por la A3 en la Loriguilla, y en Sevilla en la P4 desde los Palacios y Villafranca hasta las Cabezas de San Juan en dirección a Cádiz.
Y cuando afrontamos un viaje, una salida como esta, todos miramos, claro, a un punto, las gasolineras, y en ese sentido habrás notado un importante alivio en nuestros bolsillos, porque repostar ahora cuesta de media entre 29 y 36 euros menos que hace un año. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Porque los precios, es verdad que están contenidos, aunque un poco más alto de lo que sería normal. Nosotros, como hemos comentado en alguna otra ocasión, cuanto más barata esté la gasolina, mejor que mejor para nosotros, ¿no? La demanda pues ha demostrado ser elástica con respecto al precio, con lo cual cuanto más barata esté, pues más acuden a nuestros establecimientos, nuestros clientes.
Bueno, pues como te decía, alrededor de 4,5 millones de vehículos se van a desplazar por las carreteras españolas hasta la medianoche del domingo, con una principal novedad, por cierto, que desde hoy, desde este sábado 1 de julio, no va a ser necesario usar los triángulos de emergencia en autopistas y autovías si tienes algún tipo de avería, Alicia García.
Esos triángulos de señalización para emergencias sí seguirán siendo de uso forzoso en las carreteras convencionales. Y Tráfico justifica esta decisión en el elevado número de personas fallecidas en autopistas y autovías en los últimos años. La media de peatones fallecidos atropellados tras bajarse del vehículo en el último lustro ha sido de 22 personas. La exención quedará sin efecto el 1 de enero de 2026, fecha en la que ya será obligatorio para todos los conductores llevar en el vehículo la señal luminosa V16, que va a sustituir de forma definitiva a los triángulos. Javier Llamazares, director general de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial.
Recomendamos que es mejor ya comprar las luces, porque estamos viendo que cada vez hay más accidentes por salir del coche, por las circunstancias de la vía, al salir, al estacionar el vehículo, por no tener una arcén suficiente, pues los vehículos no te ven, no hay una visibilidad suficiente y te atropellan. Entonces, pues se recomienda, como en Luxemburgo y en Reino Unido, que ya están aplicando la eliminación de estos triángulos, el comprar la baliza V16.
A partir de hoy, si nuestro vehículo sufre un accidente o se avería en una autopista o autovía, tendremos que encender siempre la luz de emergencia si el vehículo la lleva, y cuando proceda, las luces de posición y de gálibo. En el caso de que la incidencia ocurra en una carretera convencional, habrá que señalizar la avería con el uso del chaleco reflectante y situando el triángulo a 50 metros del vehículo estacionado.
Pues eso, apúntatelo, que desde este sábado ya no es necesario usar los triángulos de emergencia en autopistas y autovías. Son ya las 2:52, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Su talento, su voz y su cine siempre serán eternos. 13 rinde un sincero homenaje a Carmen Sevilla. El relicario y enseñar a un sinvergüenza. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nueva noche de disturbios en Francia. Por cuarto día consecutivo, así sonaban los enfrentamientos que se han multiplicado en ciudades como París, Burdeos o Marsella. Más de 1,000 personas han sido detenidas esta madrugada y 79 agentes de policía han resultado heridos en esta nueva noche violenta. La policía francesa ha tenido que usar vehículos blindados para tratar de contener a los manifestantes. Desde que comenzara esta oleada de violencia en las calles francesas, un total de más de 500 edificios han resultado dañados. Hoy va a tener lugar el entierro de Nael, de este joven de 17 años que murió abatido por la policía el pasado martes. Un hecho que, ya sabes, ha desencadenado estas protestas en el país vecino. Nos vamos hasta allí, Asunción Serena.
A estas horas es enterrado Nael, el joven de 17 años abatido por un policía el pasado martes. La familia no ha querido que la prensa estuviera presente, aunque periodistas de France Presse han podido constatar que el clima en el que se desarrolla la ceremonia es tenso y que un grupo de jóvenes filtra la entrada al interior del tanatorio en el que se encontraba la madre de Nael, su abuela, algunos vecinos y varias decenas de jóvenes. Y mientras tanto, las autoridades siguen haciendo balance de la cuarta noche de violencias en las calles de diferentes ciudades de Francia. El número de de detenciones asciende ya a 1.311 personas. Y aunque el Ministerio del Interior afirma que ha habido menos actos de violencia, lo cierto es que hay decenas y decenas de comercios asaltados y completamente saqueados. También han sido agredidos varios policías con armas de fuego en los alrededores de Lyon, Kalashnikov en La Duchère y con fusiles en Vaux-en-Velin. Para intentar limitar los desplazamientos de los agresores, el prefecto de Estrasburgo ha pedido que no circule ningún tipo de transporte hoy hasta mañana a las 8 y ha prohibido toda manifestación, una medida que también adopta Marsella a partir de las 7 de la tarde.
Y nos vamos hasta Aragón a esta hora de la tarde para contar un trágico suceso. Te lo avanzaba en titulares. Ha fallecido el alcalde de la localidad zaragozana de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, Luis Zubieta, al ser arrollado esta mañana por un camión. Más datos, Enrique Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este trágico accidente ha ocurrido sobre las 11:30 de la mañana en la Nacional 330, a su paso por el término municipal de Gurrea de Gállego, en la provincia de Huesca, cuando Zubieta circulaba en bicicleta y ha sido arrollado por un camión. Luis Zubieta, de 57 años, fue reelegido, recordamos, el pasado 28 de mayo como alcalde de la localidad zaragozana de Zuera por el Partido Socialista. Era también el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. La noticia ha causado una gran conmoción en el mundo de la política aragonesa. El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado desolado por la muerte del que ha calificado como un compañero muy leal. Precisamente Zubieta iba a ocupar el escaño que dejara vacante Lambán en las Cortes de Aragón cuando el líder socialista se fuera como senador autonómico a Madrid. La portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también han mostrado su consternación por la muerte del alcalde de Zuera y han trasladado su pésame a la familia de Luis Zubieta.
Desde este sábado, la Comunidad Foral de Navarra asume las competencias en materia de tráfico y seguridad vial, un proceso que va a ser progresivo y que se va a desarrollar durante los próximos 4 años, durante los cuales Guardia Civil y Policía Foral seguirán trabajando de forma conjunta para asegurar un traspaso ordenado, un cambio de mando fruto de esa negociación de los pasados presupuestos generales del Estado, en los que Bildu obtuvo el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez de que Navarra asumiría estas competencias de tráfico en exclusiva a partir de este 1 de julio. Nos vamos hasta allí, Esther García.
Desde hoy Navarra asume en exclusiva la competencia de tráfico, pero a efectos prácticos hoy no vamos a notar prácticamente ningún cambio. Y es que la asunción de esta competencia se va a hacer de forma progresiva durante los próximos 4 años, que será cuando la Policía Foral sea la única que se encargue del tráfico y de la seguridad vial, algo que hasta ahora comparte con la Guardia Civil. Los agentes de la Benemérita tienen la opción de pasar a la Policía Foral a través de una pasarela que será efectiva el año que viene, según ha explicado el consejero del Interior en funciones, Javier Remírez.
Progresiva incorporación en el año 2024 y a partir de ahí, una vez que sepamos cuántas personas se integran desde la Guardia Civil en la Policía Foral, pues ya planificar las respectivas ofertas públicas de empleo hasta lograr pues los 149 efectivos necesarios.
La Policía Foral asume 10 nuevas funciones que hasta ahora desempeñaba la Guardia Civil aquí en Navarra.
Y sin duda esto que te voy a contar ahora parece de película. Los protagonistas, la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, y su futuro marido, Íñigo Onieva. Una boda que desde el principio ha estado rodeada de malentendidos, historias con finales no muy felices y bastante drama. No sé si lo recuerdas, pero comenzó con una infidelidad de él hacia Tamara, luego continuó con un vestido de novia que a escasos 40 días de la boda no se confeccionó, y ahora se le une el robo de las joyas que tenía previsto regalar la marquesa de Griñón a sus invitados durante la boda. Una boda que es dentro de una semana. Muchos dicen ya que el destino le está diciendo a Tamara que no se case. Bueno, pues aquí en el fin de semana de COPE con Cristina ha avanzado más datos el periodista y criminólogo Nacho Abad. Ha contado los detalles de este robo de película que se produjo cuando los joyeros transportaban estas piezas desde Madrid a Valladolid.
Empieza un tipo a hacerle señas con la mano que se arrinconen contra la cuneta de forma taxativa. Es una orden contra la cuneta y el conductor al final gira el coche, lo cruza y les bloquea el paso. Y los tipos tienen que, los dueños de la joyería, los dos joyeros tienen que son hermanos, por cierto, chico y chica.
Madre
tienen
mía, que, de película,
Sí, sí, tienen que pararse en el lateral.
Decía Cristina, un robo de película, un robo a punta de pistola. Finalmente, los cacos se han llevado estas joyas que, ojo, estaban valoradas en más de 2 millones de euros. Una historia de película, un robo que añade un puntito más a esa historia que está siendo esta boda de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Gracias por estar ahí, la radio sigue, la radio continúa, gracias por escucharla. Te quedas ya con el Tour de Francia aquí en la cadena COPE.